Está en nuestros estudios el presidente de la Unión Cívica Radical de Lobos, Augusto Tecu Espinosa. Gracias por venir.
Bueno, gracias.
En principio.
Gracias, Fernando, por la invitación. Gracias a toda la audiencia.
¿Cómo están? ¿Cómo va eso? ¿Qué se cuenta?
Bueno, bien. Trabajando como siempre, digamos, el partido siempre anduvo trabajando, juntándose, a veces unos más, otros menos, pero bueno, con la regularidad de todos los miércoles en la reunión de mesa directiva, somos unos cuantos, con muchas inquietudes, y bueno, trabajando para buscar la mejor alternativa para el 2027,
¿eh? Arranco. Uh-huh. Un comunicado de parte de ustedes que la verdad que bueno, marcaron posición con el tema de las reelecciones indefinidas. Ustedes están en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque ¿qué lo lleva a decir no nos gusta esta idea? Que tampoco hay nada oficial, pero no sé, bueno, vos tenés contacto con provincia, probablemente por ahí sepas mucho más que nosotros, que estamos a 100 kilómetros, va, 120 de La Plata. Uh-huh. Pero bueno, si Kicillof decide, perdónenme por la expresión, voltear el proyecto que presentó Vidal de límite de mandatos, lo más probable es que todos los intendentes, incluido el de Lobos, tengan la posibilidad de acceder, en este caso, a un cuarto mandato. Uh-huh. Digo, ¿cuál es la posición de ustedes y por qué dieron a conocer ese comunicado?
Mira, Fer, en primer lugar, por dos cuestiones. Una es legal, principalmente legal. O sea, la ley establece, no solamente para los intendentes, sino para los intendentes, para los concejales, para los diputados, para los consejeros escolares, que son dos mandatos y después
te vas a tu casa.
Te vas a tu casa, o si sos intendente te vas de concejal, o si sos intendente te vas de diputado, si sos diputado te vas de intendente, o sea,
senador,
lo que no podés estar más de 8 años en la misma función pública. Y me parece que está bien, de hecho, en la constitución de la provincia de Buenos Aires establece para el gobernador los 8 años. Ahora, hay una ley que dice que 8 años... y es lo que podés estar, y así como en Estados Unidos o el presidente de la nación tiene una fecha límite legalmente, después hablamos por el otro concepto, hay que respetarlo. Entonces, en el eso se aprobó en la ley de la provincia en el 2017, en el 2019, en el 2019, cuando vino la primera elección de intendentes, dijeron los intendentes que ya venían, que bueno, se podían reelegir porque la ley no puede ser retroactiva. Entonces, como el primer mandato en el 2015 y la ley salió en el 2017, no se puede tomar al primer mandato como un mandato en función. Entonces, bueno, arrancaron en el 2019, o sea, primer vericueto que se le encontró. Bueno, muy bien. 2019, 2023, 2023, 2027. No hay mucho más que discutir. Si no salimos a discutir todas las leyes y así el ordenamiento jurídico no es posible.
Hacemos una reforma constitucional todo el tiempo.
Exactamente. Entonces, no, esto es por ley, ¿no? La constitución es la de gobernador. Entonces, en primer lugar, por eso, porque lo establece la ley. Ahí están buscando el vericueto, llámese jurídico o llámese legal. Digo jurídico para ir a algún candidato que quiera reelegirse a cualquiera de los cargos que estuvimos hablando, ir a un juez a plantearle no sé qué, que se quiere seguir quedando, y o si no, modificar la ley, que tiene que ser antes del 31 de diciembre del 2026, porque hay otra ley que te establece que en temas electorales no puede modificarse la ley en el año calendario eleccionario. Con lo cual, bueno, esas son las dos formas que en principio están buscando para reformar. Y ojo, cuando hablo de la reforma, hablo de por ahí de todos los espacios, ¿eh? La verdad que en el partido siempre estuvimos en contra de las reelecciones, pero bueno, el radicalismo pone o revalida 27 intendencias de la provincia de Buenos Aires, que la verdad que no sé cuál es la opinión de los intendentes, espero que sea la de siempre del partido, pero bueno, por eso ponemos que la Unión Cívica Radical de Lobos, hasta ahora la posición de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires ha sido esta, siempre se ha opuesto a la modificación de la ley. Uh-huh. Y nosotros queremos eso en lo legal. Después viene la otra postura, es que eso no es beneficioso ni para los vecinos. ¿Por qué? Porque el municipio, la planta de personal se aburguesa, como en todos lados, siempre es mejor que después de los 8 años venga otro, aún del mismo partido político, pero que venga otro, como se dice, escoba nueva, barre bien, y todo se empieza ya a funcionar de otra manera. Pero esto no es un invento de la política, en todos lados, los gerentes de los bancos, ¿por qué los trasladan? ¿Por qué los trasladan los gerentes de los bancos? Porque se entiende que después de cierto tiempo empieza a haber relación entre... ¿no? Bueno, esto tiene que ver con algo de eso también. Empiezan los quejitos, empiezan las... Entonces, después de los 8 años, perfecto, el que es intendente va de concejal.
Los quejitos, digo.
Exactamente. Entonces, tenemos el argumento legal o jurídico y tenemos el argumento en el que estamos convencidos de que después de 8 años tiene que venir otra persona. Uh-huh. Y además lo ejercemos en el comité. Nosotros no tenemos más de 2 mandatos, ningún presidente de partido ha sido presidente, ningún concejal desde el 83 a la fecha ha tenido más de dos mandatos como concejal. Creemos que oxigena, que es bueno para el ciudadano y es bueno también para la política.
Hablando de política, hace un tiempo ustedes no tienen representatividad en el Consejo.
Así es.
Digo, ¿cómo se la ven? Porque desde el regreso a la democracia ustedes estaban ahí. A veces con más concejales, a veces con menos.
Sí, sí.
Hoy técnicamente hay un concejal radical que ustedes mismos están pidiendo, no sé si la cabeza, pero que el partido central actúe con respecto a lo que... a las determinaciones que ha tomado, que es Prancetti, porque Soto ya dejó de ser concejal. No hay representatividad, uh-huh. No tienen representatividad parlamentaria.
Exacto.
Digo, ¿no? ¿Cómo,
exacto.
¿Cómo se las arreglan?
Bueno, esa es un poco la idea, de tratar de buscar la información que antes teníamos de primera mano, o tenerla de las formas que podamos, pero eso no nos ha milanado, y vuelvo a repetir, ahí estamos con un par de proyectos que hemos presentado, y son preguntas que habría que hacérsela a Rodrigo Prancetti. Nosotros estamos siempre en el mismo lugar, nos reunimos todos los miércoles a las 8 de la noche, como nos reuníamos durante toda la vida. Y sí, la verdad que duele, como radicales nos duele, porque siempre el radicalismo ha tenido, y más en lo legislativo, ha tenido muy buenos concejales, muy buenas propuestas, muy buena, siempre el bloque radical trabajó mucho en los consejos y en distintos lugares. Hemos tenido presidente, bueno, Gastón Sartagual fue el último presidente. Y la verdad que uno añora y le duele, pero bueno, son las circunstancias en las cuales uno se tiene que mover, y por eso ya nosotros dimos vuelta a la página y estamos en esta idea de trabajar y presentar los mismos proyectos, porque para que lo sepa también la audiencia, proyectos en el Consejo Deliberante lo puede presentar cualquier vecino, sí. Con lo cual nosotros lo presentamos como presidente y secretario del partido, pero cualquier proyecto que el vecino tenga alguna inquietud va al Consejo y lo presenta como persona física, y obviamente se lo toma y se trata.
Uh-huh. A veces con más celeridad, a veces con menos.
Exacto, bueno, sí, eso sí, es así, porque siempre... es importante tener dentro del consejo el que te lleve adelante el proyecto, ¿no?
Ya vamos a hablar de los proyectos, porque me interesa mucho, y creo que a la gente también le va a interesar en qué está trabajando. Pero ¿cómo está el radicalismo? ¿Está unido, Lobos, o no? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves fortalecido? ¿Lo ves como siendo una tercera posición o una cuarta? Porque tenés o el Partido Libertario, el PRO, el peronismo, el vecinalismo que asoma, tenés opciones en Lobos, tenés la izquierda también, que probablemente, digo, hay opciones, la gente va a tener un menú, supongo que amplio, para elegir. Uh-huh. Digo, pero de cara a lo que se viene, ¿ves un radicalismo que está unido para el presente y para el futuro?
Mirá, Fer,
¿esta es la tarea más difícil que te toca?
Bueno, en política todo es difícil, y nosotros siempre se nos ha hecho difícil, pero bueno, hay que asumir las responsabilidades. comprometernos, dar todo lo que podemos dar nosotros, y después, bueno, después habrá que hacer los análisis. Pero a la primera pregunta tuya, en Lobos, por lo pronto, todo lo que es la Unión Cívica Radical, estamos trabajando todos juntos. Eso.
Hay unidad.
Hay unidad, no solamente que hay unidad, estamos trabajando todos juntos. Porque a veces hacer una unidad no quiere decir que estemos trabajando todos juntos. Claro. A veces hacer una lista de unidad es una cosa, y es que estén trabajando todos o estemos trabajando todos juntos es otra cosa. Eso es una cosa que nos pusimos como objetivo. Ahora, la verdad que el electorado, cuando uno ve qué es el radicalismo o quiénes son radicales, ahí empezás un poco a, bueno, a pasar un poco la zaranda. Si empezamos a... los radicales son los últimos que votaron en la última elección, bueno, el radicalismo siempre fluctuó en las últimas elecciones legislativas en los 3.000, 2.000 y pico de votos, ¿no? Es lo que sacó Florencia en la última
elección. ¿Cuál? ¿500, 600 votos de llegar, no?
Sí, menos, 300 votos.
300
sí.
Votos de llegar a...
Entonces, eso en lo cuantitativo, ¿no? Ahora, el electorado radical hoy está muy complicado en su lógica. Por un lado, tenemos a nivel nacional esta grieta que nos mete a todo, que uh-huh. o sos kirchnerista o sos Milei. Entonces, en esa lógica, ¿viste? Sí. ¿Dónde te parás? ¿Viste? ¿Dónde se para el radicalismo? El radical, el hombre de a pie que cree en las ideas de la democracia, ¿no? La visión sí. de poderes, del respeto a las instituciones, de trabajar por el bien común, ¿no? ¿Dónde se para en esa lógica? Bueno, en la última elección que el radicalismo no presentó a nivel nacional candidato, nosotros hicimos una discusión, un debate en el comité, ¿no? Donde fueron y estaba Massa en blanco y Milei. ¿No? ¿Te acordás la última elección que hubo?
Sí.
Nada, entonces ahí te das cuenta que el radicalismo a nivel nacional, vos decís, bueno, ¿y dónde estamos nosotros?
También nos fueron a votar casi 12 millones de personas.
Bueno, tiene que ver un poco con eso. Y si a eso lo bajás, a que en Lobos tenemos lo mismo, digamos, con una gestión de Jorge Echeverri, donde obviamente en su momento arrancó con el radicalismo encolumnado y con la UVC encolumnada y trabajando todos juntos. Bueno, nada, ahí también una parte del radicalismo está trabajando, ¿no? Por eso digo, ¿qué es el radicalismo, no? Entonces,
¿son radicales para vos, Casper y Luca Berri?
Bueno, hay una diferenciación. Miriam sigue afiliada. Jasper no está afiliado, con lo cual te diría que no. Ahora, el corazoncito de cada uno habría que preguntárselos a ellos, ¿no?
Pero acá no vienen a hablar.
Está bien. Rodrigo Prancetti también está afiliado a la Unión Cívica Radical. Ahora, no va. Bueno, pero no va al comité. Entonces, por ahí es un juego de palabras, ¿no? Pero es en el momento de emitir el voto, es una cuestión difícil. Ahora, voy a lo último. Si el radicalismo es cuantitativo, ¿o es eso? Ahora, cuando vos decís, bueno, el radicalismo, cuando tuvimos una fórmula competitiva en la provincia de Buenos Aires, que fue Manes, por ejemplo, uh-huh. bueno, ahí el radicalismo sacó 5.000 votos.
Claro.
¿Me explico?
Sí.
Entonces vos decís, bueno, ¿y el radicalismo entonces qué es? ¿Manes? Ahí hubo una... O sea, lo que quiero decir es que hay un concepto del radicalismo. Hay los conceptos básicos del radicalismo, la gente los vota cuando hay un candidato que los representa. ¿Eh? Uh-huh. Ahora, en la última elección fuimos con Florencia, que hizo una elección espectacular. Ahora, a nivel provincial, en Lobos sacamos 10%, a nivel provincial 1,8, la fórmula, ya ni sé cuál era porque iba dividido en dos. Entonces, es muy difícil también trabajar así.
Claro.
Te estoy hablando, con el corazón,
como
¿no?
Como presidente, como radical me estás hablando.
No, te estoy hablando, exactamente. Entonces, como conclusión, estamos trabajando en eso, que el que se sienta radical, que esté en el comité, que vuelva al comité. Y el que está fuera, que tratemos de, con esta conducción, poder acercarlo.
El otro día vi en redes sociales que el presidente de la juventud, Félix Ignazo,
sí, claro.
se juntó con Maxi Abad.
Sí.
Maxi Abad, no digo que esté abrazado al mileísmo, pero... tiene su simpatía.
Bueno, es parte de esto que estamos hablando, ¿no? Es parte de esto que estamos hablando. Cuando caes en esta grieta, y hay distintas responsabilidades. A ver, ideológicamente no lo estoy justificando, ¿está claro?
No.
Lo que digo es uno que ya con ciertos años empieza a entender y cada uno empieza a buscar sus lugares, cómo representa mejor a sus vecinos. Maximiliano Abad conduce gran parte de Mar del Plata, la presidencia del Consejo Liberante, es un actor importante en la política en Mar del Plata, donde hay un gobierno del PRO que está en Montenegro. Entonces a veces las cosas no son 2 más 2 es 4, ¿no? Y más nuestro partido, donde se discute, donde se debate, donde todo tiene un tinte. No somos un partido de poder. No somos un partido de poder. Eso es muy importante en nuestra idiosincrasia. O sea, nosotros tenemos...
Si no tenemos vocación de poder.
No, eso no es lo mismo. No es que nosotros tenemos vocación de poder. No somos un partido de poder como es el kirchnerismo, que eso los junta al poder. Entonces, vos no estás ahí, estás afuera. Entonces, el radicalismo se discute. Entonces viene Carrió, discute, debate,
y se va.
López Murphy viene, discute, debate, da su herramienta y se va. Entonces, es un partido de debate, y así, bueno, hemos estado muchísimos años y espero que muchísimos años más estemos. Pero bueno, eso es un análisis, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo que estamos haciendo es, ahora tenemos una nueva conducción del partido, que es Emiliano Balbín, un apellido...
histórico.
Muy importante, histórico en el radicalismo, no solamente el radicalismo, sino a nivel en la historia del país. Y bueno, está trabajando por esta tercera vía. Nosotros tenemos que tener nuestros representantes a nivel provincial y también a nivel nacional. Tenemos muchos gobernadores exitosos: Puyaro, Valdés, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Jujuy. Tenemos 4 vicegobernadores en Entre Ríos, en Chubut. O sea, el radicalismo tiene
su relación cuasi, digamos, no digo de supeditada o bajo el manto de La Libertad Avanza, pero porque tiene la caja, pero digamos hay una relación de estrecha vínculo con el gobierno nacional, que no digo que esté mal, pero digo con caja cualquiera. ¿No?
Por eso, vuelvo a repetir, es muy difícil cuando vos sos gobernador y la nación te tiene que dar los fondos y no te los da.
Porque le pasa a la provincia de Buenos Aires, que también...
Y vos tenés que pagar sueldos y la provincia no te los da. Sí, bueno, pero hay provincias... a ver, no es para hacer paralelismo, pero hay provincias más con otro potencial que otras, ¿no? Y no estoy justificando, pero digo, hay provincias, la provincia de Buenos Aires es el motor del país, y vos tenés provincias como Jujuy, como Corrientes, que la verdad que hay mucho empleado público en relación a... La provincia de Buenos Aires tiene muchos habitantes, o sea, la relación de empleado público no es muy importante. En las provincias del norte el 40% de los empleados son públicos, y vos llegas a fin de mes, no tenés el dinero... Nada, todo ese juego perverso es lo que hace, bueno, que a veces se tomen decisiones, a mi entender, equivocadas, ¿no?
Tengo, antes de hablar de los proyectos, porque no es que no quiero hablar de eso, pero sí quiero hablar, es más, es muy personal esta pregunta.
Sí.
No sé si querés responderla o no. ¿De qué se arrepiente más Augusto Espinosa? ¿De haber dado el sí en Gualeguaychú o de haber estado con Echeverry?
No, ninguna de las dos. No me arrepiento de absolutamente ninguna de las dos.
¿Vos creés que Gualeguaychú estuvo bien y que juntarse con Echeverry estuvo bien?
Sí. Hay un común denominador en las dos. Uno da todo y después lo que espera lo tiene que dar la otra parte. Y en las dos partes pasó exactamente lo mismo. Creo que no hubo condescendencia por la parte de Macri y no hubo condescendencia por la parte de Echeverry, pero nosotros el objetivo lo logramos, y la verdad que si hoy fuese lo volvería a hacer en esas circunstancias, ¿no? Estábamos hablando del gobierno del kirchnerismo, donde iban por todo, y la democracia también es eso, es el recambio de los roles en el
aunque
en,
ideológicamente en el radicalismo concebido como radical con Macri no pega ni con.
Bueno, está bien, pero esas son discusiones que sí, pero son discusiones, el radicalismo tiene discusiones que todavía, aún desde el momento de su creación, no se han zanjado, ¿no? ¿Sí? Siempre, pero claro que sí, en lo económico, siempre tuvimos el Irigoyen Alvear, Alfonsín Balbín, la derecha y la izquierda del partido debatiendo constantemente, y aún hoy lo hacemos. Lo que pasa que el partido tiene basamentos más importantes que lo económico pasa a ser secundario. Entonces, tenemos, bueno, López Murphy, bueno, de hecho es tu
como el Peregrino, es una ancha avenida.
No, está bien. Pero bueno, a ver, pero después de ahí lo importante para el radicalismo no es lo económico, lo importante para el radicalismo es la democracia, es los derechos y las garantías de los ciudadanos, el hombre por sí mismo en su creación, en su preámbulo. El radicalismo lo que habla es darle los garantizarle los derechos al hombre, ¿no? Donde la economía es una circunstancia particular del hombre. El hombre está para desarrollarse, bueno, la educación pública, la igualdad, la libertad, esos son los valores importantes del claro. radicalismo.
¿Qué proyectos tienen? ¿En qué están laburando?
Bueno, proyectos, fundamentalmente nosotros ahora estamos haciendo un trabajo importante, no puedo darte mucho más detalles, pero estamos ahí en debate con la presentación de la ordenanza de zonificación que ha presentado el Ejecutivo en el Consejo Deliberante. Nosotros estamos,
¿qué te parece?
Estamos trabajando fuertemente. No quiero porque estamos trabajando en eso, estamos formando una comisión en el comité. Pero bueno, en breve van a estar notificados de un par de charlas que estamos organizando, etcétera, etcétera. Eso en primer lugar. Y después en inquietudes y
muchos reclamos te llegan.
Y reclamos que traen a la mesa directiva los vecinos. Bueno, el otro día presentamos un proyecto que lo teníamos presentado antes de que sucedieran los hechos, de cuál es la función que cumple el destacamento policial ahí en el barrio Las Tosquitas, por ejemplo, que bueno, después pasó lo que pasó, ¿no? Sí, un poco lo que te estaba diciendo de la gestión, es cómo hacer que veamos que hacemos algo, qué función cumple ese destacamento ahí, ninguno, con respecto a la seguridad, ninguno. Bueno, ahí presentamos un pedido de informes, por ejemplo, es uno de los pedidos. En estos días estamos presentando otro de un vecino de Empalme, que hay un problema con las calles, hubo modificación de calles que después no que en el Google o en los sistemas informáticos actuales no está actualizado. Entonces parece medio rusiano en lo particular y en lo personal por una situación. Ahora, cuando cotidianamente te empieza a pasar y el SAME no encuentra la calle y la policía no encuentra la calle y el del Rappi no encuentra la calle y el de ¿me entendés? Entonces, bueno, esos son los reclamos que son los que le resuelven el día a día al vecino, o lo que les complican el día a día al vecino. ¿No? Así que bueno, también estamos trabajando en eso, y obviamente siguiendo día a día la gestión municipal, ya te digo, con la ordenanza de zonificación y con el tema del presupuesto.
¿Qué puntaje le pones a la gestión de Jorge? Séme sincero, sacate cassette.
No importa, creo que la gestión
sí,
ya no
le... ¿Cómo que no? Se llegó por
la
ustedes.
La gestión no tiene un horizonte, no tiene más que brindarle a los vecinos. Esto es así. Cuando nosotros llegamos en el 2015, veníamos por un parque industrial. 2015, estamos en el 2026.
11.
Vinimos por un parque industrial. El gran problema de Sobrero en ese momento, fíjate lo que le voy a decir, el gran problema de Sobrero en su momento, o uno de los problemas, era el barrido. Pasaron 11 años y no podemos resolver el tema del barrido. 11 años. Entonces, a ver, no hay red de cloaca. Teníamos que hacer una nueva planta purificadora.
Los niveles de arsénico te tienen que demandar entonces, los vecinos para...
Entonces, obra pública, no hay un plan de vivienda, no se ha hecho una casa en los años de gestión, 11 años.
Pero ahora aparece en un terreno.
Entonces, no, pero eso es otra cosa, ¿no? Hay terrenos, el municipio tiene terrenos, los tiene que poner a su nombre, bueno, en procedimiento lo tiene que hacer el municipio, no, ni eso hacen, ¿entendés? Entonces, pero vuelvo, o sea, ¿qué nos ofrece la nueva gestión? ¿Qué le está ofreciendo? Hacen un puente, se va otra vez la empresa, queda todo en la nada. Falta gestión en todo sentido. Falta gestión.
Y nunca.
Estamos discutiendo a ver si hacemos 3 cuadras de asfalto y terminamos un puente que lo iniciamos hace ya, no sé, un año.
Cuando las prioridades son otras.
Me explico, sí, pero además no, ni eso podemos hacer. Lo que estoy diciendo. Ni eso podés terminar como gestión. Entonces, la verdad que es muy difícil. Presentás con bombos y platillos un proyecto de ordenanza de zonificación donde no tenés cloaca a 15 cuadras de la plaza. Estos son los problemas de los vecinos de todos los días. Entonces es muy difícil.
No,
una expresión de deseo, te diría que es más que una expresión de deseo que otra cosa. ¿De dónde se va a financiar eso? ¿De dónde se va a financiar? En ningún momento habla de financiamiento, de obras, ¿de dónde se va a financiar? Si no podemos hacer 3 cuadras de asfalto, ¿de dónde vamos a financiar todo el ordenanza de zonificación? Por ejemplo.
Sí, el puente que salió 100 palos cuando se...
Pero, ¿vos te das cuenta, Fernando, lo que estamos hablando? O sea, tenemos que hablar de un parque industrial, tenemos que hablar de...
Y estamos hablando de un puente.
Y estamos hablando de que no podemos hacer 3 cuadras de asfalto y un puente.
Y que tenemos que tercerizar un servicio de barrido.
¿Está?
Sí. Entre otras cosas.
Entonces vos me decís, no, estamos en negociaciones del parque industrial, los tendidos eléctricos. ¿Hace cuánto venimos hablando de los tendidos eléctricos? ¿Hace cuánto venimos hablando de eso? Vienen empresas o desarrollos a instalarse a Lobos y parece como que no quieren que
vengan. Cuando vos lo escuchás hablar de Echeverri y de transparencia, ¿vos le crees? No, ya está, listo.
Me reservo. Mirá, a mí me pasa algo. Jorge Echeverri es una persona que aborrece la política y la verdad que se tendría que mirar un poquito más el ombligo, menos el ombligo, pero como es el dicho que dice, el de la viga y de la paja, el ojo ajeno.
Hay que dejar de mirar la paja en el ojo, ¿no?
No, al revés. No,
hay el ojo, bueno, algo así, yo sí.
Está como el chapulín.
Sí.
Pero hay gente que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el ojo propio.
Sí, entonces, ahí te acordaste vos.
Me parece que lo que hace Echeverri con eso de la transparencia, se la pasó durante 11 años hablando mal de la política, que él no hace politiquería, y esa es la frase de cabecera, él no hace politiquería. Se te terminó el sketch, se te terminó el cuento, y durante 11 años vos que no hiciste politiquería, la verdad que no hiciste nada. 11 años de no gestión.
¿Nunca hablaste con él después? ¿O nunca has hablado desde aquella vez que se pelearon y nunca...?
No, fue un intercambio de palabras. No tengo que hablar con Jorge Echeverri. Ni en la vida ni en lo político no. Jorge es una persona que no le gusta hablar de política. Habla mal de la política, habla mal de los políticos. Bueno, es una decisión de él.
Puede decir que tenemos un Milei hace 11 años, casi, podría decirse. Porque Milei también habla mal
de los políticos. Yo lo que digo es que eso es Jorge Echeverri. Hay que preguntarle a él. Él es el que no habla con los partidos políticos, salvo cuando necesita. Cuando necesita, cuando vienen las elecciones, ahí manda, ni siquiera él, manda a sus emisarios a ver. Y no funciona así. No funciona así. No funciona así.
¿Sentís que es más difícil también recuperar el vínculo con la gente con estas conductas?
Pero ojo, disculpame, Fer. No. Ese comportamiento no, no es en la vida, sí. O sea, no es que le pasa con los con los partidos políticos, le pasa con con la gente, tiene problemas de vincularse con la gente. Pero eso hay que preguntárselo a él. Y es parte de la gestión, y es parte de la gestión.
Sí, tiene que vincularte con la gente.
Es parte de la gestión.
Yo te decía, ¿sentís que el vínculo a recuperar con la gente es más difícil con un tipo que no cree en la política? Que lo dice la politiquería, la transparencia y demás. ¿Es más difícil para ustedes recuperar el vínculo con la gente?
Pero ¿y a vos qué te parece? Pero es que es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Y el tema es que hay que sacarse la careta. Durante 15 años hablaste de politiquería, hablaste de que todo queríamos armar la mesa de los partidos, y 15 o 20 días antes abrís el local para que vengan todos los vecinos y los partidos a buscar las inquietudes. Ahí lo abrieron hace 15 días también. Justo cuando se empezó a hablar de las reelecciones, hubo también se juntaron en el local para que los vecinos vengan a buscar las inquietudes. Inquietudes que no te las dan en todos los días en el municipio. Pero, a ver, Fer, mi idea no es hablar de Jorge Echeverri.
No, pero
es un tema resuelto. Pregúntaselo a él, si yo sé que vos no podés. Pero pregúntenle, nosotros queremos hablar de lo nuevo.
Él no quiere y no deja.
Bueno, exactamente.
No quiere y no deja a este medio.
Entonces nosotros hablamos siempre positivo, nosotros tenemos nuestra propuesta, siempre la exponemos de cara a los vecinos. La última propuesta fue Florencia Mancino, que es una chica fantástica, trabajadora, profesional, y ahora vamos a tener nuestro nuevo candidato a intendente.
Vos me asegurás, la última era, si vos me asegurás que va a haber un candidato radical en el 2027 en Lobos.
Sí. Nosotros candidata, estamos trabajando candidata. Y tenemos un candidato. Nosotros también, lo que vuelvo a repetir, somos un partido nacional y provincial donde hay que ver cuál es el sistema de alianzas del partido. ¿Está claro? Pero nosotros estamos conduciendo y vamos a tener un candidato en el 2027. Lo dijimos en la elección anterior de que íbamos a tener un candidato y lo tuvimos. Y siempre que podamos nosotros vamos a tener un candidato, y ojo, no solamente porque necesitamos tener un candidato, sino porque le hace bien a la política, le hace bien oxigenarse, tener nuevos dirigentes, tener nuevas ideas, tener nuevos chicos nuevos en el escenario político. Recién hoy hablábamos de Jessica Cabrera, hablábamos, bueno, ahí
tendremos que hablar con Jessica.
Chester Giglione estuvo en las listas anteriores, misma Flor, y muchísimos chicos que tenemos en la cantera del partido.
Tengo un saludo para vos grandes. Acá, Adalberto, te mando saludos.
Bueno, Adalberto.
Que se autopercibe asador.
Muy buen asador. La verdad que
no
muy
le conozco los judíos, pero Adalberto.
Bueno, miembro.
Pero bueno, le mandamos un saludo grande.
Adalberto, radical de toda la vida, que gracias a Dios se ha acercado en los últimos 4 o 5 años a formar parte de la mesa directiva, aporta. Bueno, ayer estuvimos trabajando, debatiendo las inquietudes. Y bueno, estamos muy contentos que Adalberto también forme parte de esto. De esto, que él fue radical siempre, pero bueno, ahora está aportando desde el partido, que es lo importante, ¿no?
¿Y qué le decís a la gente como cierre para que se acerque, alguna manera de contactarse con ustedes, redes sociales, no sos mucho de las redes sociales?
No, yo no, pero bueno, el partido sí, el partido, obviamente, y a ver, nosotros los miércoles a las 8 estamos en el comité, así que el vecino que desee, el radical que desee a la reunión, está invitado. Nosotros nos conocemos en Lobo, así que cualquier inquietud que tengan por teléfono o en el lugar de trabajo, estamos a disposición. Y vuelvo a repetir, la idea es trabajar por la positiva, por un proyecto, que se acerquen, porque tenemos buenas nuevas ideas y buenas ideas en el comité, y estamos para hacer una mejor alternativa a los vecinos, y para que Lobos crezca definitivamente en obra pública, que es lo fundamental, ¿no? Necesitamos
Trabajo también.
Necesitamos trabajo, pero para eso necesitamos que vengan las empresas. Para que vengan las empresas necesitamos darle beneficio a las empresas, necesitamos darle electricidad.
Bueno,
también, cuando uno habla del parque industrial, no es porque se le ocurre, es un genio que, o sea, ya ni siquiera antes. Por ahí eran contados con los dedos de la mano los parques industriales en la provincia. Hoy te diría que son contados con los dedos de la mano los que no tienen parque industrial. Y no se necesita un gran parque industrial, en las vecinas localidades la gente te lo dice, los industriales, los empresarios te lo dicen. Si el Lobos no me da nada, no es que no me da nada, si siquiera vas a pedir algo, parece que los molestás. Y en Navarro, en Monte, o en Cañuelas, o en Rocoperes, vos vas, te ofrecen, te tratan de que vos te instales para, obviamente, dar trabajo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Que es un poco la idea.
Muchísimas gracias por venir, ¿eh?
Gracias, Fernando, por favor.
¿Los mates también?
Siempre, siempre, siempre. Muchísimas gracias. Gracias.
Que Pierlo venga cuando quiera. Usted con algún otro referente del partido también, así que bueno, esta es la casa de todos, de los que quieren venir a hablar y los que no quieren.
Gracias, Fer, te agradezco.
Bueno, y con esto nos vamos, ¿no? Mirá, más de 40 minutos de charla, debo todas las tandas, así que terminamos. Le deseamos a todos que tengan una muy buena jornada. Le agradecemos a Augusto Espinosa, presidente del Partido Radical de Lobos, que estuvo charlando extensamente con nosotros. Le dejó varias cosas para que ustedes puedan escuchar en el vivo de YouTube. ¿Usted se suscribió al canal?
Creo que sí.
¿Le puede decir a Radicalismo que se suscriba al canal? Como reunión partidaria, sí. Primer punto del tema de...
Ya.
Suscríbanse todos al canal de FM Reencuentro.
¿Pero están o no?
No, hay algunos medios vagos ahí que no se suscriben.
Bueno, yo no soy de las redes sociales. No es con la radio esta, no.
No se
lleva. Me cuesta. Obviamente lo utilizás porque...
Sí,
porque
bueno,
hoy,
sí.
Pero no interactúo, la verdad. No,
va a tener que
soy bastante reservado en ese sentido.
Va a tener que empezar a interactuar, ¿eh?